Bonene.
Muy buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Papo Nene, un podcast que normalmente hablamos de tecnología y de ñoñerías, porque así nos gusta. Pero normalmente lo que hacemos es que los días sábados, porque este va a salir, hacemos entrevistas con mujeres que están involucradas en tecnología o con temas interesantes, ¿no? Entonces, yo soy Papo Nene desde San José, California, y del otro lado tenemos a...
Elena Álvarez, de la Ciudad de México.
Ok, un gustazo tenerte aquí en el podcast, Elena. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco de, pues, de lo que haces y cómo estás involucrada un poco en tecnología y, pues, y así, ¿no?
Sí, yo soy front-end en una agencia de publicidad aquí en la Ciudad de México. Es una agencia que... es reconocida mundialmente, en otros países igual existe. Me dedico principalmente a hacer sitios de bancos, de niños, o sea, por ejemplo, de pañales, o sea, son las marcas más como que tenemos ahí en la agencia.
Órale. Y por ejemplo, hace rato estaba platicando en otro de mis podcasts que allá en México cacharon a unos, pues, haz de cuenta, unos tratantes de blancas que tenían un sitio de internet que se llamaba zonadivas.com. Digo, perdón por la divergencia, pero me acabo de acordar. Y lo que pasó con los judiciales es que involucraron a todos. O sea, ellos se encargaron con una agencia precisamente de hacer un sitio de internet. Y la agencia dijo, pues yo te lo hago, ¿no? Y te lo entrego y es un sitio como para adultos y ya, ¿no? Cero onda ahí. Pero en cuanto los judiciales se enteraron y empezaron a hacer la investigación, agarraron a la misma gente que también estaba haciendo el sitio en internet. Entonces, a veces, claro. ¿Tú no has experimentado eso o sientes que hay como una barrera legal que te defiende si haces un sitio y después te enteras que lo están usando para cosas ilegales?
Pues mira, yo no he tenido esa experiencia. Aquí pues más bien yo pues hago cosas más como de publicidad. Ajá. Pero pues sí, o sea, digo, al final de cuentas la seguridad es, o sea, la tecnología es muy buena, pero al mismo tiempo está llegando a partes donde se está ya saliendo un poco de control. Precisamente en cuanto a eso que mencionas, ¿no? Ya cualquier persona, por así decirlo, puede hacer su página y decir que es tal persona y hacer fraudes, ¿no? No es difícil ya estar a ese alcance. El chiste es, pues, tener, o sea, uno como persona, bueno, ya tienes como ciertos puntos en donde debes de conocer el sitio, y bueno, en eso interviene mucho el conocimiento tecnológico, o sea, revisar que tu página cuente con protocolos de seguridad, para sobre todo darle al usuario como ese tipo de tranquilidad y protección, ¿no? Ya uno tiene que también como empezar a investigar más a fondo de qué, en qué páginas uno se está metiendo, ¿no?
Sí, pues sí. Y por ejemplo, ¿tú cómo sientes las oportunidades en México en cuanto a tecnología o desarrollo que pudiera ser como alguna actividad de entrepreneurship o hacer algo separado de la agencia? ¿Sientes que se puede dar con facilidad que hagas algo como un negocio al lado de lo que haces normalmente? O cómo,
o sea, por ejemplo, ¿te refieres a que si yo trabajo, o sea, si por fuera yo puedo dedicarme a lo mismo, o sea, como freelance o algo así?
Sí.
Pues mira, en cuestión de horarios, o sea, lo que yo he experimentado, yo tengo un horario muy como flexible, o sea, en mi equipo somos muy de no tengas, como vulgarmente se dice, horas pues inservibles, ¿no? O sea, tú llegas y te pones a trabajar y si terminas temprano, pues te vas temprano, ¿no? Digo, temprano más o menos estás hablando para hacer una agencia de publicidad a las 6 es un excelente horario porque, por ejemplo, nosotros somos tecnología. pero creativo puede estarse ahí hasta las 3 de la mañana en la agencia. Pero en nuestro equipo, como nos ordenamos, como nos hemos organizado, es que, ¿sabes qué? Si tú tienes esto y ya salió este trabajo, adelante, ya vete, porque también es muy importante nuestra calidad de vida. O sea, una cosa es el trabajo, y si nos encanta el trabajo, nos gusta lo que estamos haciendo, pero sin olvidar que también tenemos otro tipo de ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, yo a lo mejor me voy a nadar, o me voy con mi perro, o te sales a tomar un café, o lo que sea, ¿no? Entonces, también tú ahí es cuando organizas un poco tu tiempo, y dices, bueno, me puede dar chance de poder yo hacer un freelance, o no. También uno es mucho de que te organices.
Sí, pues sí. Y, por ejemplo, hablándose de creativo, hay oportunidad en la que la agencia toma como trabajos de localización, que digas, no, pues esta es la marca extranjera de Pampers, ¿no? Y vamos a agarrar el sitio de México y queremos que la agencia haga la publicidad, la parte creativa de la publicidad, que a lo mejor va a cambiar, ¿no? Que en Estados Unidos es un bebé güero, y a lo mejor aquí es un bebé que sea más relativo al mercado latino, o que cambies algunos mensajes. ¿Ves algo de esa como comunicación de localización ahí, o es todo así como te entrego lo que sea y tú házmelo?
Pues mira, lo que hemos estado viendo justamente es que, o sea, más bien en cuestión de diseño ya hay muchos guidelines, o sea, ya está como todo muy establecido. Entonces, la mayoría de las veces sí nos llegan, o sea, los típicos bebés pueritos, así, y no hay mucho que hacer. O sea, no lo... creo que, o sea, es como tropicalizarlo, ¿no? Un poco. Y en esta cuestión, o sea, no pasa esto. Yo cuando he maquetado sitios, o sea, la verdad son el bebé güerito con ojitos verdes y así, no, yo no he visto que lo como tú dices, lo adapten al mercado con tu mexicano. No he visto ahorita eso.
Sí, porque tenía curiosidad de qué tanto se ha hecho el cambio, porque yo he estado fuera de México, ¿qué será? 6, 7 años ya. Entonces no estoy en contacto de qué tanto se haya hecho. Estoy viendo que, por ejemplo, Netflix, ¿no? Hace un excelente trabajo de localización, tiene series que están adaptadas a cada uno de los mercados latinoamericanos, y pues toda su publicidad está enfocada a cada uno de sus mercados, ¿no? Pero no sé qué tanto eso haya pegado en otras áreas allí en México.
Sí, o sea, hasta, sí, como tú dices, hasta en contenido, no es el mismo contenido que ves en Netflix Estados Unidos como en el de México, ¿no? Pero sí, o sea, aquí, por ejemplo, estoy haciendo un sitio, como te digo, de pañales, y no, yo no veo en ese aspecto esa tropicalización. En los demás sitios... pues no, o sea, realmente se usan imágenes de stock y ya, o sea, muy conforme a la marca, más bien son muy respetuosos de que quizá no se corte la cabeza, que no invada, por ejemplo, alguna parte del cuerpo. En cuestión visual, veo que se preocupan más por eso, por ese cuidado, que como la persona, ¿no? O sea, cómo se va a ver la persona.
Ah, okay. Y, por ejemplo, en términos de, estábamos platicando el otro día que hay, por ejemplo, un flujo de influencia en cuidado del medio ambiente en México, como que influenciado también por tecnología y por front-end de UX. No sé si quieras también expandir un poco en esa parte. ¿Tú haces ese tipo de chamba como fuera del trabajo, como, digamos, por gusto o por alguna buena causa, algo así, o es nada más algo así como que estabas viendo el otro día?
No, pues lo he estado viendo porque, o sea, te pones a analizar también cómo la tecnología está impactando, punto, en tu ciudad, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, aquí ahorita, o sea, yo trabajo por Reforma, entonces, pues a por ahí de las 9 está todo lleno, está todo atascado, entonces la gente ya están estos patines que... con tu aplicación la desbloqueas y bueno, te puedes trasladar a distancias cortas, y al final de cuentas, o sea, eso nos ayuda al medio ambiente y al tránsito, ¿no? Digo, por lo menos un coche menos. Por ejemplo, en cuestión de hay ya máquinas en donde tú llegas y pones tus latas o tus envases y te dan como algún tipo de recompensa.
Sí, pues sí. Y perdona, es que he andado un poco enfermo, pero sí, digo, hablando de eso, es algo que también estaba hablando en algún otro de los podcasts, ¿no? Que el uso de tecnología en ese tipo de situaciones es bastante importante. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Que no sé cómo le llaman en México, pero aquí es aprendizaje a través de maquinaria, de máquinas, machine learning. Que algo que desarrollaron acá en la Universidad de Los Ángeles, algunos estudiantes que tomaron tecnología que está disponible y pública para todos, que desarrolló Google, en la que pues, pusieron una cámara en un coche, ¿no? Y se pusieron a manejar, y lo que hicieron fue capturar pues, imágenes del suelo, y lo que hicieron con eso es alimentar todas esas imágenes geotagueadas para saber en dónde tomaron la imagen. Se alimentaron una máquina y la máquina la empezaron a entrenar para reconocer lo que era un bache. Entonces lo que hicieron con eso es que alimentaron la máquina y la máquina empezó a decir, ¿sabes qué? En toda esta map, en toda esta ruta de esta carretera he visto tantos baches, estas son las áreas donde los encuentro. Y así lo único que tienes que hacer es que agarras un coche, te pones a manejar y con la información que mantienes la puedes mandar directamente a un servidor y eso te identifica en dónde hay baches. Que antes de hacer esa tecnología, lo que tenías que hacer pues, es encontrabas un bache y ¿qué haces? Levantas el teléfono y le hablas a la ciudad y dices, oye, tengo un bache, me lo arreglas, ¿no? En
Claro.
cambio, con esto, si pones esa aplicación dentro de, digamos, la cámara que traes en un Tesla o en un coche que traiga una cámara y simplemente activas esa aplicación y empiezas a mandar ese feed al servidor en línea, que ahora muchos coches traen pues el Wi-Fi integrado, pues tienes una base de datos gigantesca en la que ya sabes de manera inmediata y en tiempo real cuántos baches tienes y en dónde los tienes, ¿no?
Claro.
Entonces eso es algo así súper interesante que me pareció pues que valía la pena, ¿no? Entonces no sé si a qué nivel en México estén experimentando ahora con cosas que tengan que ver con, pues, aprendizaje a través de máquinas, ¿no? Machine learning, lo que se le llama.
Pues por ejemplo, o sea, en México yo lo que vería como más pues cercano a eso, o sea, sería pon tu Waze. No tanto por los baches, pero porque nos estamos informando si por ejemplo en nuestra ciudad que es caótica, o sea, si hay un accidente donde cómo está el accidente, oye, esta calle está cerrada, entonces digo, tal vez no es tan, o sea, tan pro como lo que se está haciendo allá, pero pues de alguna forma, pues con este tipo de aplicaciones, por ejemplo, como te digo, Waze, pues estamos creando como este tipo de avisos de comunidad, ¿no? Para que entre todos nos ayudemos.
Sí, pero por ejemplo, eso trae un punto interesante. Actualmente, o por lo menos es mi percepción, todo está enfocado a tener aplicaciones, ¿no? Y siento que el sitio web en sí como un punto de contacto para poder enterarte de algo es como un medio de contacto secundario. No sé,
Claro.
creo que mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo sientes tú el hecho de que estás enfocada en hacer sitios web? Pero la mayor parte de la industria está más enfocada moviéndose hacia hacer aplicaciones. ¿Sientes que todavía es válido o cuál es el mercado realmente de tener un sitio web?
Pues sí, o sea, básicamente es para, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que ya, o sea, de hecho, todo el tiempo la gente se enfoca más en sus aplicaciones, ¿no? O sea, Facebook, cualquier aplicación, ya es primaria. Pero también hay, por ejemplo, en los comerciales o en, por ejemplo, en algunos tipos de banners, todavía, pues quieren mantener o sea, algo en cuestión web, o sea, vivo, ¿no? O sea, pues en promociones hay cosas, por ejemplo, que no se pueden hacer todavía en una aplicación. Por ejemplo, quizá se lanza una landing con un juego, con un rompecabezas, algún tipo de cosas que ahorita no, pues hacer la aplicación no es como al alcance de cualquier persona. También yo creo que ahí va por mercados, ¿no? Y lo que, o sea, lo que hemos visto es que ahorita con las páginas podemos hacer juegos todavía, o sea, como que mantener todavía la dinámica y la atención de las personas.
Sí, porque eso también es otra cosa, ¿no? Me acuerdo que hace algunos años estaba muy de moda tener juegos que estén basados en web browsers.
Uh-huh.
Y algo interesante, por ejemplo, que no sé si hayas seguido una banda que se llama Nine Inch Nails, lo que hizo hace unos años es hacer lo que se llama como un juego de realidad alterna, en el que comenzabas en el disco y el disco te guiaba hacia una página web, ¿no? Y en la página web tenías que, te daba como pistas de que buscaras cosas en el mundo real. Y de ahí, todo el tema era que era como una realidad alterna en la que el gobierno te estaba persiguiendo, ¿no? Y si lograbas descubrir las pistas, pues saltabas del disco al sitio web, del sitio web saltabas a la realidad, a eventos que había. Entonces, eso estaba padre, ¿eh? Pero ahorita yo he visto que ya hay como un declive en todo el uso de páginas web de una manera creativa, así. No sé si tú hayas visto o hay ese tipo de iniciativas en marketing, como de guiar a los usuarios hacia jugar, ¿no?, con el contenido en vez de solo ser un frontend de proveer información.
Sí, o sea, bueno, ahorita lo que nosotros hemos hecho son, digo, aquí la verdad, en la agencia somos más de, pues, la parte de publicidad, y realmente luego los clientes suelen ser un poco cerrados. O sea, no sé, quieren rompecabezas, quieren cosas como más sencillas, ¿no? Como que no complicar tanto a la gente. Buscan también como experiencias, por ejemplo, en cuestión de, por ejemplo, leche materna, o sea, bueno, te estoy hablando de marcas y de clientes que yo veo, o sea, prefieren como experiencias, que la mamá más bien haga el álbum de tal cosa, ¿no? Y que lo pueda compartir con la comunidad, o que lo pueda tener ella, o sea, por los clientes que nosotros hemos manejado, se basan más en eso. En cuestión de, pues más de experiencia, sí he visto creo que luego Doritos sí hace esos juegos, sí hace como esas dinámicas. Aquí solo hemos hecho como rompecabezas. Alguna vez yo hice un masthead. Un masthead es una pieza que se hace para YouTube. Y haz de cuenta, tú te metes a YouTube, ves un bannercito hacia el inicio, y lo que haces, o sea, yo hice un jueguito, eran unas como naves espaciales ahí, y ya. No, o sea, pero no hay tanta apertura ahorita, por lo menos en donde yo estoy.
Sí. Y creo que hace falta ese tipo de creatividad. Me acuerdo que hace algunos años había algunos creadores de YouTube que lo que hacían era que jugaban, no sé si te acuerdas que hace unos años la interfaz de YouTube te daba chance a que pusieras como links dentro del video. Entonces ponían como un video que era una historia y el personaje principal te daba como dos opciones. Y esas dos opciones eran links en el video. Y le dabas clic y te llevaba a otro video que era una historia alterna, y así podías ir yendo por toda la historia. Y me acuerdo que, déjame acuerdo quién fue, creo que fue Nike el que tomó esa idea y hizo como una publicidad de correr y saltar y hacer como parkour con videos que iban de un lado a otro. Por ejemplo, ese es un uso creativo de todavía usar un sitio web que te puede llevar a otro sitio web y ahí puedes usar eso, ¿no? Eso es como una limitación de aplicaciones que yo no he visto que puedas hacer en aplicaciones en sí, que te puedas mover como entre sitios, digamos.
Sí, o sea, creo que en ese aspecto todavía falta mucho, ¿no? Por hacer como tú dices, ese tipo de interacción. Tenemos los recursos, pero no los aprovechamos, ¿no?
Sí, pues sí. Y por ejemplo, en términos de user experience en el sitio web, ¿no ves como una amenaza el hecho que haya pues herramientas o compañías como Wix, por ejemplo, que dicen, ¿sabes qué? tú quieres tu sitio web, pues nada más páganos por el servicio del servidor, entras, te ofrecemos un template, dale, ¿no? A nivel de consumidor, pues eso ya como que come todo ese mercado, ¿no? Puedo entender que a lo mejor negocios todavía quieran tener su página personalizada y hecha por una agencia, pero pues desde el lado de vista del consumidor, no sé cómo veas eso, ¿no? Que pues, prácticamente tú puedes hacer todo tú solo.
Sí, sí, sí he visto, por ejemplo, sí me ha tocado, porque a eso sí he hecho, por ejemplo, me pasa a clientes que han llegado y me dicen de mis freelance, oye, hice esta página, ¿no? Ya la diseñé yo, todo bien. Pero quiero que pase que antes del home, por ejemplo, suceda tal animación, ¿no? Por un decir. O sea, yo le digo, ok, ya lo hiciste, pero luego, por ejemplo, cosas como Wix, por ejemplo, Shopify, que también es un sitio que te permite ahí hacer tu propia tienda. Al hacer tú tu propia plantilla, sí es muy fácil, pero si tú requieres más cosas o que de pronto se te antojó tener, no sé, otra galería con un cierto estilo, ahí ya hay problemas porque ahí es cuando un programador tiene que entrar y te va, y luego hasta te sale peor porque es ellos tienen su propio lenguaje. En Shopify usan un lenguaje que se llama Liquid. Entonces, uno como desarrollador tiene que ver qué cosas sí se pueden hacer de acuerdo a lo que el cliente, y luego le sale más caro porque lo tienes tú que rehacer, o sea, hacer de todo. Entonces, aquí es muy que el cliente sepa realmente desde un principio sus alcances, o sea, sus necesidades, y si se acomoda con un Wix, pues, o sea, él va a ahorrar mucho, pero lo que yo he visto es que llega un momento en donde ellos quieren más o quieren cambiar algo que no les gusta de la plantilla, y ahí es cuando le hablan al diseñador, le hablan al programador, y ya es cuando uno entra y prácticamente lo tienes que rehacer. Eso sí me ha pasado.
Sí.
Pasó con un Shopify, o sea, el cliente estaba insistente en que te quería que hubiera un inicio con un tipo de animación al principio, y yo varias veces le expliqué que era imposible porque ya las plantillas de Shopify, o sea, estaban como muy predeterminadas y no podías tú agregar algo extra. Entonces, sí, o sea, sí es muy fácil, pero pues yo creo que es cuando quieres algo muy sencillo y sabes que no vas a cambiar nada y... ¿No? O sea, no sé si tienes tu negocio y realmente no vas a cambiarle gran cosa, pues te puede funcionar. Y si no tienes un presupuesto para pagar a un front, a un diseñador, porque, por ejemplo, o sea, yo puedo hacer UX, yo puedo hacer UI y puedo hacerte el front, pero hay fronts que de UI y de UX no saben nada, ¿no? Y creo que aquí sí es bueno recalcar que ambos, tanto UX como UI como front, deben de saber un poco de todo, ¿no? O sea, yo lo veo en mi trabajo y sí, o sea, hay veces que ves como ciertos proyectos en donde la comunicación con el front debe de ser así, o sea, desde el principio tienen que trabajar juntos porque... Luego llegan cada idea que no es tan viable o se necesita retrabajar, ¿no? Entonces, sí es importante que antes de hacer una página, pues te sientes y pienses bien qué es lo que necesitas a futuro también, ¿no? Porque, pues, las páginas tienen que, para que siga vivo algo, se tiene que estar actualizado constantemente. Una página que la haces y te olvidas de ella por un año, pues, ¿para qué, no? O sea, no tiene caso.
Sí, pues sí, es contenido vivo a final de cuentas, ¿no? Hay que revitalizarlo, si no, no tienes los ojos, ¿no? Que es de lo que se trata el juego en el internet, de ganar atención para que pues, ganes
sí,
lana,
¿no? Sí, o sea, si tú te metes a una página vieja, o sea, dices, no, pues yo no voy a contratar tal servicio, ¿no? O esto, quién sabe de quién sea o por qué, claro, o sea, si tienes una página es para para estarla actualizando y para estar actuando con tus clientes, ¿no?
Sí, pues sí. Y sí, y ahora que mencionas Shopify, eso es muy interesante, ¿no? Porque donde explotó la popularidad de Shopify que yo he visto aquí en Estados Unidos es en hacer dropshipping. No sé si eso sea algo que sea como un fenómeno allá en México, pero aquí en Estados Unidos lo que hace mucha gente es decir, ¿sabes qué? Yo tengo AliExpress, ¿no? Que es una página que es de un distribuidor de China. Y de ahí yo agarro y digo, ¿sabes qué? Vendo cochinadas, ¿no? Si quieres aretes, ¿no? Que si lo mando de China directo a Estados Unidos, a mí me cuesta 20 centavos, pero abro mi página de Shopify y yo lo vendo a $1. Entonces, cuando alguien viene y me compra algo, yo tomo el dinero, me volteo a AliExpress y lo mando aquí a Estados Unidos, ¿no? Y de ahí ya le gané 80 centavos.
Claro. Aquí en México no, o sea, yo ahorita la verdad he estado viendo precisamente ese tema de AliExpress, de esas ventas. He estado un poco al tanto, involucrada. Pero por ejemplo, aquí en México yo no he visto algún lugar, alguna página donde hagan eso. O sea, sí he visto que hay formas de saber cuando un sitio hace dropshipping y porque copias el título y lo buscas y si es idéntico, pues ahí hay uno de los dos está haciendo el dropshipping, ¿no?
Sí, pues sí.
Ajá, o sea, aquí no... Pues yo no he visto tal, o sea, tal, yo creo que todavía no está muy, ¿cómo te diré?, explotado. Porque más bien aquí lo que yo he visto es que usan luego Facebook Market, por ejemplo, en mi trabajo hay una chava que pues más bien vende sus cosas por Facebook Market o por Mercado Libre. O sea, creo que ahorita esa y más Facebook Market es lo que ahorita está como pegando mucho aquí. En cuestión de AliExpress, lo que sucede, yo como igual como consumidora, es que como se tardan mucho en llegar, luego como que es así como tedioso, ¿no? Hasta tú como para vender dices, pues ¿qué hago, no? Porque... pues son tiempos muy largos. Por ejemplo, yo pedí en diciembre unas cosas y todavía no llegan. Entonces, sí. Es un poco molesto eso, ¿no? Y pues te tienes que ir hacia otros lugares, ¿no?
Sí. Pues otra cosa que yo he visto es que hay dropshipping hasta de eBay hacia Amazon. Por ejemplo, lo que haces es que abres tu tienda en eBay, o al revés, ¿no? Abres tu tienda en Amazon, y si encuentras las cosas en eBay baratas y la gente no se dedica a buscarlo así a conciencia, es bien fácil, ¿no? Nada más agarras algo de $1, lo vendes en 1.20 y ya le ganaste. Pues eso es algo ahí.
Igual, o sea, por ejemplo, en algo tan sencillo, yo cuando compro algo en Amazon México, lo busco en Amazon México, y lo busco en Amazon Estados Unidos y luego me sale más barato comprarlo en Amazon Estados Unidos. O sea, aquí es mucho de estar buscando y viendo cómo haces como el negocio, ¿no?
Sí, pues sí.
De un sitio a otro, pues como tú dices, o sea, yo compré una funda que en Amazon México costaba, no sé, $1,000. Y en Amazon Estados Unidos la encontré en 500. O sea, y dices, bueno, me van a cobrar el envío. No, pues ya con el envío, con el impuesto, con todo. Y era la misma funda.
Wow.
Entonces, sí. O sea, en ese aspecto, pues la tecnología es pues una maravilla, ¿no? Porque te permite tener al alcance cosas, ¿no? Y tú poder, sin salir de tu casa o lo que sea, poder adquirirlas al final de cuentas.
Y cuando mencionaste lo de Facebook Marketplace, aquí en Estados Unidos es todo un tema que con el Facebook Live te unes a un grupo, ¿no? Pon tú, yo vendo joyería. Ajá. Me uno a un grupo de ventas de gente que le guste la joyería, ¿no? Uh-huh. Y de repente lo que hace la gente es que hace un Facebook Live y dice, amigas, aquí tengo estas joyas, esta es la joya número 22, mándenme un mensaje por Facebook y les voy a vender esta joya número 22 en $2 los aretes, ¿no? O el anillo. ahí están con el Facebook Live. U otra cosa que yo he visto es gente que se dedica a inflar grupos. Haz de cuenta, yo te voy a cobrar $20 por darte 10,000 seguidores en tu grupo, ¿no? Uh-huh. Y como le hacen es decir, pone un mensaje que dice, amigas, ¿quién quiere bajar de peso? Les voy a mandar los trucos y vamos a hacer un grupo todas juntas para bajar de peso. Entren a este grupo, ¿no? Y ya con eso ya juntas varias personas que entran al grupo y luego ya ese grupo que ya tiene bastantes personas se lo venden a alguien más y nada más le vendes el usuario y el password y ya con eso tienes una plataforma de gente, ¿no? A la que le puedes vender cosas, le puedes distribuir cosas, puedes distribuir fake news si quieres. Es todo un tema, ¿no? En Facebook, y es como la regulación que luego le andan reclamando a Mark Zuckerberg, que por qué no mete mano aquí, ¿no?
Sí, sí han habido como muchas filtraciones de datos, ¿no? O sea, no ha sido como totalmente seguro, ¿no? Hay muchas cosas ahí detrás que todavía no están bien reguladas. De alguna forma puedes hacer ahí, como tú dices, trucos o estrategias para ganar seguidores o cosas así. Aquí también hay temas, noticias fake que, bueno, que por ejemplo para ganar dinero o lo que sea de hay 10 perritos en adopción y ni siquiera es real y te ponen un número de cuenta, tú donas y pues ni siquiera existe tal cosa, ¿no?
O el otro día lo que vi fue un video súper chistoso de, hay un youtuber que se llama Luisito Comunica, no sé si lo ubiques, pero lo que pasó es que toman fotos de él y ponen noticias así como, ay, porque este cuate tiene como el pelo largo y bigote, ¿no? Y ponen su foto y dicen, aquí está la foto del presunto Mechas que anda haciendo secuestros en la zona de Chimalhuacán. Si lo ven, avísenle a la policía porque ya asaltó a mi prima y la chingada. Y luego lo más chistoso es que la policía se la cree y empieza a hacer la investigación y hasta sale en la tele y... Es todo un tema, ¿no? Que no sé qué tan... Aquí en Estados Unidos se utiliza mucho como para propaganda política, pero no sé en México qué tan disperso esté o qué tan... qué tanto esté ese tema de las noticias falsas en Facebook, ¿no?
Pues sí, digo, lo que... yo veo que como que los perritos con la opción de perros, o sea, y en... Y pues digo, ahorita de lo que a mí me viene a la mente es ese. O sea, por ejemplo, no sé, también luego comparten mucho lo de que si Facebook te va a cobrar, no sé, un peso por seguirlo usando. O sea, son cosas que dices de plano, está cañón que siga habiendo ese tipo de noticias, ¿no? Y que todo mundo las ¿cómo se llama? ¿Cómo te dice? Las comparta. Por ejemplo, lo que me acuerdo es que luego la gente no lee, ¿no? Porque hubo una noticia hace como unos meses, o el año pasado, de la contingencia, ¿no? Y que la gente no leía, era un como, si mal no recuerdo, era un texto que decía que venía como unas fechas, y qué día sí podía circular tu carro y qué no, o algo así. Pero, o sea, no leían, compartían, y ese informe era del año pasado. Ni siquiera era del año en el que estábamos. Entonces, no sabes cuántas miles de personas lo compartieron por WhatsApp, por Facebook, por todos los medios, y todo mundo estaba hablando de eso. Y era de... porque ya después, ya cayó en el 20 que... era una noticia pasada, ¿no? O sea, como que luego la gente comparte por compartir y no lee. Eso es lo que luego también he visto.
Y es toda una estrategia nada más como para crear atención, y cuando te pones a seguir el hilo de quién está moviendo los hilos detrás de la cortina, es pura gente que se está beneficiando de armar un grupo, como te digo, y luego revenderlo, ¿no?
Claro.
Algo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, las cadenas, ¿no? Que dicen, ay, para que te bendiga San Juditas Tadeo, hazle forward a este mensaje y pon amén en Facebook, ¿no? Anda. Y ahí van todas las viejitas mochas poniéndole amén, 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 amén. Sí. Y únete a este grupo y al final ya tienes una cadena como de 400 personas. Digo, ¿qué fregados le importa a Dios si es que crees en Dios? Lo que le pongas en el mentado Facebook, ¿no? Pero todo es una cuestión de agarrar y juntar un grupo, ponerlo en Facebook y luego agarras y le vendes ese grupo a alguien más.
Claro, pues pon tú, o sea, ahorita he visto publicaciones como, son como, usan como juegos, por ejemplo, creo que ponen, por ejemplo, a tres monitos, ¿no? Y te da igual a una suma, ¿no? Y abajo te ponen al muñequito, al gorrito y así. Y también miles de personas publican sus resultados y pues igual, ¿no? Como tú dices, ahí hay ya una cadena de personas que, bueno, quién sabe qué vaya a pasar ahí, ¿no? Pero sí, pasan en juegos, en publicaciones, en cualquier tipo de cosa, ¿no?
Y regresando al tema de los sitios web y la mercadotecnia para hacer eso, ¿has tenido experiencias en las que te dicen, sabes qué, vamos a hacer una publicidad que va a ser 360, ¿no? Omnichannel, en el que tenemos el sitio web, tiene que ligarse con la aplicación en que tenemos, va a tener este grupo en Facebook y en Twitter, y lo que queremos es que ganes la información a través de Twitter, de ahí los rutees a Facebook, y a lo mejor, me explico, como que tengas esa estrategia de cómo guiar al usuario para cacharlo.
Pues aquí más, es que aquí haz de cuenta que somos dos equipos diferentes, los que precisamente ven esa parte del monitoreo de redes y la parte de desarrollo. Aquí literal solo nos dedicamos a maquetar, bueno, a programar y ya, o sea, y de ahí se pasa al cliente y ya cliente ve, puede ser con la misma agencia o con otra agencia el tema del monitoreo, este tipo de vínculo, ¿no? Como tú dices, de página, aplicación, redes sociales y todo eso. Aquí en las agencias lo que pasa es que o se divide con otros equipos de la misma agencia o trabajan con agencias donde te dicen, bueno, por ejemplo, tal marca de refresco va a trabajar el diseño con agencia A, redes y no sé, y ATL con agencia C, ¿no? O sea, no estamos pues unidos.
Ya. Entonces distribuyen a los proveedores. Digo, ¿qué hace sentido, no? Porque si le dejas toda la chamba a un proveedor, el proveedor empieza a poner sus propias reglas y es difícil controlarlos. Yo he visto que eso es lo que hacen.
Es más caro, aparte, ¿no? O sea, es más caro. Siempre el cliente va a buscar otras propuestas económicas y pues la que mejor le convenga, va a tomar.
Órale. Sí, pues sí. Pues está bueno, pues. No sé si tengas otros temas que quieras tocar por ahora.
Por ejemplo, yo he visto aquí en México que, por ejemplo, aplicaciones como, o sea, que quiero hablar un poco como del beneficio de ciertas aplicaciones, por ejemplo, Uber, Uber Eats, Didi, Cabify, o sea, yo lo veo, tiene su lado oscuro y su lado bonito, ¿no? El oscuro es pues que ya ha usado mucha inseguridad, sobre todo en mi país, no sé ya cómo esté funcionando estas plataformas en cuestión seguridad de usuarios.
Pues mira, te voy a decir porque justo en el podcast anterior estaba hablando con mi hermano que vive allá en Japón. Uh-huh. Le digo, ¿sabes qué? Hay una aplicación aquí en California que es para distribución de marihuana a domicilio, ¿no? Que es algo que es legal en este estado, en Estados Unidos. Y su primera reacción como mexicano es decirme, ay, ¿a poco no se roban la droga, no? Le digo, pues la verdad no. Y los conductores que están distribuyendo la marihuana no los asaltan. Yo digo, pues no, ¿no? O sea, hay una cierta paranoia hasta eso por Uber, porque a últimas fechas ha habido incidentes así como de violencia, sobre todo contra mujeres, pero la verdad no es como en México, ¿no? Que tienes siempre un miedo de que te vas a subir a cualquier lugar con cualquier extraño y tienes que estar a las vivas de que algo te va a pasar. Son como incidentes aislados que generan como paranoia de repente, pero después como que ya se quita. No sé cómo sea ya, o sea, cuando dices inseguridad, ¿a qué te refieres en específico?
Sí, o sea, por ejemplo, aquí salieron el año pasado, empezaron a haber muchos casos de chavas que, por ejemplo, pues las mataron, o sea, conductores de Uber, o sea, se las llevaron, las secuestraron, las mataron, punto, o sea, y ha habido varios casos, casos en Uber, casos en Cabify, y no sé si en Didi ya haya pasado algo así, pero bueno, o sea, ya van varios casos de ese tipo de inseguridad. Leí la semana pasada, creo que igual una chava de Estados Unidos, creo que agarró un Uber por equivocación y pues igual se metió en el coche equivocado porque igual la mataron. Pero a eso me refiero, o sea, en cuestión de la parte fea, por ejemplo, de estos servicios, pues eso, ¿no? Que antes vendían a Uber como, no tomes un taxi porque un taxi es inseguro. Y ahora tú dices, bueno, el Uber tampoco es tan seguro, ¿no? Ahí están perdiendo un poco de credibilidad y también ya el objetivo de Uber, por lo menos en México, ya es más bien de, no, pues ¿sabes qué? O sea, si vas con una amiga, me compartes tu viaje y te sigo todo el tiempo y así, ¿no? Pero sí tiene la parte positiva que yo he visto, porque pues digo, tú sabes que en México, la verdad, ahorita encontrar un trabajo es difícil. O sea, es difícil para un adulto que sí, no se hubo o lo que sea. Es difícil que los vuelvan a colocar. Entonces, estas aplicaciones también creo que les dan oportunidad justamente a esas personas que están buscando, mientras encuentro seguir trabajando, seguir ganando o por lo menos mantenerse, ¿no? Eso es como trato de ver como el beneficio. Obviamente tiene sus cosas malas, pero a unas personas les ha hecho muy bien. Y por ejemplo, a personas que a lo mejor antes, si te rompías el pie y no tenías a nadie que te llevara al doctor, pues era como muy complejo. Ahora, pues pides tu Uber y tú solita puedes ir, ¿no? O sea, como que en unas cuestiones la tecnología sí nos está ayudando mucho. En cuestión viajes también. Por ejemplo, o sea, ya el hecho de que tú solo puedas organizar tu viaje, sin necesitar... Siempre va a haber la gente que quiera mejor hacerlo en una agencia de viajes, en un lugar físico y todo, pues sí. Pero, por ejemplo, igual yo el año pasado me fui a Japón y todo lo pude hacer, pues con videos, con aplicaciones, investigando y pues ya que no, cada vez necesitas menos una agencia, ¿no? O sea, también las agencias como que últimamente ya van de salida. Y por ejemplo, si tienes justamente lo que decías de los sitios, que los sitios siendo un poco secundarios, hay muchas páginas de viajes que te sale ahí la leyenda. Si haces la reservación vía aplicación, se te hace un 10% de descuento, ¿no? Entonces, pues sí, ahí las páginas están dejando un poco de, en ese aspecto, de tener protagonismo, ¿no?
Sí, pues sí. Pues sí. Y es, en general, yo diría, ¿no? Que cualquier servicio, cuando se presta en México y te tienes que poner a la merced de un extraño, implica un riesgo, ¿no? Porque antes, con el taxi en sí mismo, pues era lo mismo, ¿no? Te querías subir y decías, ay, pues a ver si no me secuestra. Uh-huh. Ahora en Uber es lo mismo. Uh-huh. Es nada más cuestión de que pase el tiempo y la gente le encuentre cómo romperle las barreras o las protecciones que le pone el servicio para que no sea peligroso. Pero pues bueno, eso es el país, ¿no? Y es, desgraciadamente, es algo que es difícil de cambiar dada la situación de, pues, económica, ¿no? Y la situación política y social que existe en México en general.
Pues sí.
Pues sí. Pues bueno, un gusto estar hablando aquí contigo, Elena, y después si quieres volver al podcast, pues bienvenida. No sé si tengas algún anuncio de sitio o eventos o lo que quieras, que le quieras que le hagamos publicidad aquí a las 3 o 4 personas que nos escuchan.
No, pues nada, que tengan buena noche.
Sale, pues bueno, pues esto fue el podcast de Papo Nene. Yo soy Papo Nene aquí desde San José, California, y tuvimos del otro lado a
Elena Álvarez, de la Ciudad de México. Pues.
Listo, pues. Entonces nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y pues síganos por sus plataformas favoritas de podcast. Estamos en Anchor, en Google Podcast, en Spotify. Y estamos trabajando en estar en Apple Podcast. Entonces, si nos escuchan más, pues pueden vernos en Apple Podcast después. Mientras, no. Entonces, pues bueno, muchas gracias y nos vemos después. Hasta luego.
Bye.